ya vienen los Reyes Magos.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Madrid espera a Melchor, Gaspar y Baltasar.
Pues sí, tengo dos peques y nada, no he conseguido asiento porque entré tarde y al final me quedo sin poder venir a la cabalgata con todo esto.
Los niños van con alegría, con ilusión. Los padres igual, claro.
Solamente ver la cara de ilusión que tienen los niños y los papás de ver la carita de los niños ya te llena de felicidad.
Pues no sabemos si vendremos o no, porque depende del tiempo que haga, claro.
Pues ya les decimos que deben abrigarse muy bien y que tampoco estará de más llevar un paraguas. La capital recupera su cabalgata. 2 años después saldrá a las 6:30 de nuevos ministerios con una comitiva de 1.000 personas sin caramelos para evitar aglomeraciones y con muchas mascarillas. 7.000 afortunados la verán desde las gradas instaladas en el recorrido y el resto, ya lo saben, mejor desde casa con Telemadrid. Hemos tenido el privilegio de hablar esta mañana con la emisaria real de los Magos de Oriente, que le ha contado a Carlos Ibáñez en nuestro Buenos Días Madrid. ¿Cómo están sus majestades?
Están bien, están tranquilos, pero preparados para la noche que les viene, que tienen, imagínate, toda la noche trabajando.
Sí.
Y además, algo muy especial es que tienen tantas ganas que este año los tres van a hablar.
Va a ser una noche intensa. En unos minutos les vamos a hablar también de otras cabalgatas de la región, todas marcadas por la pandemia, con los contagios de coronavirus aún desbocados, aunque aquí en Madrid parece que empiezan a verse signos de una ralentización en la velocidad de las infecciones. Lo ha explicado en Telemadrid el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Una vez que se alcanza el pico de contagios, queda todavía más tiempo de crecimiento en hospitalizaciones, pero bueno, por todos los indicadores que tenemos, los que son no solo los epidemiológicos, sino los asistenciales, sí que notamos esa ralentización y bueno, y esperemos que el pico llegue cuanto antes.
Y la polémica del día tiene como protagonista al ministro Alberto Garzón por sus palabras sobre la calidad de la carne procedente de macrogranjas que España exporta al extranjero. Las asociaciones de ganaderos exigen una rectificación pública. Pedro Barato, Asaja.
Con estas declaraciones, el ministro Garzón vuelve a insistir para poner en peligro a lo que son miles de explotaciones que cumplen la normativa comunitaria, que cumplen la normativa nacional, que hacen las cosas cumpliendo la ley. Este ministro es un auténtico irresponsable.
El Partido Popular reclama el cese del ministro y Ciudadanos busca su reprobación. Garzón asegura que todo es un bulo y el gobierno se desmarca de sus opiniones a través de la portavoz Isabel Rodríguez en La Sexta.
Él hablaba a título personal. Las decisiones del gobierno son las que se emiten y las que salen del seno del Consejo de Ministros.
Aquí ponemos toda la carne en el asador de la información. Titulares con Enrique López. 11 comunidades en alerta por un frente de aire polar.
En la Comunidad de Madrid está activado el nivel 0 del plan de inclemencias por nieve y viento en la sierra, pese a que el 112 emergencias desaconseja los desplazamientos por la zona. Madrileños y visitantes se han acercado esta mañana hasta Navacerrada.
Frío.
Uy, hace un frío aquí, más que donde hacía yo la mili casi. Yo es que hice la mili en alta montaña.
Yo soy montañero y hay que aprovechar estos días.
Muchísimo frío, yo nunca había visto la nieve.
Bueno, una experiencia, ¿no? Si no, no hay emoción.
Está precioso, el día está bonito.
Fallece una de las niñas heridas en un castillo hinchable en Mislata, Valencia.
La menor de 8 años salió despedida de la atracción y se golpeó la cabeza contra el suelo. Hay otra niña de 4 años en estado crítico. El accidente ocurrió anoche cuando una ráfaga de viento levantó el inflable. La policía investiga si fallaron los anclajes al suelo.
El rey emérito cumple 84 años.
Cumpleaños que celebrará en Abu Dhabi, donde se encuentra desde agosto de 2020. La fecha sobre su regreso es todavía una incógnita. La Fiscalía del Supremo mantiene abierta la investigación sobre los fondos del rey don Juan Carlos en el extranjero.
Campaña para incentivar las donaciones de sangre en la región.
Quienes se acerquen hoy, el 7 o el 8 a donar, recibirán un roscón. Luisa Barea, directora del Centro de Transfusión.
Hemos salvado la semana de Navidad y Nochevieja gracias a la generosidad de muchos donantes, pero ahora tenemos que hacer frente a este nuevo reto. Necesitamos sangre. Estos 3 últimos días hemos hecho un balance negativo y ahora necesitamos nuevamente de su generosidad.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Rosa María Salcedo, ¿cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la comunidad? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, actualizamos la información del tráfico madrileño. Hasta ahora muy pendientes de retenciones de salida en la A6 en el plantío y también congestión en el enlace de la M50 con la A6 a su paso por Las Rozas. En estas vías tengan especial precaución al volante.
¿Y qué debemos tener en cuenta si circulamos por la capital? Gabinete de pantallas del Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Ahora sí deben tener en cuenta el eje central, el Paseo de la Castellana, que será el escenario esta tarde para la gran cabalgata. A la altura de los nuevos ministerios hay cortes y desvíos de tráfico, hay baja intensidad, no hablamos de problemas, pero sí en los laterales un poquito incómodo. Donde se está formando peor circulación es en la Plaza de Cibeles, donde también hay cortes circundando la fuente y en este momento esos trabajos se están dejando notar en el Paseo de Recoletos, pero sobre todo para los conductores que bajan de Gran Vía desde Clavel por la calle de Alcalá. Destacamos el tramo de obras de Francisco Silvela Joaquín Costa para los conductores de la Plaza de la República Argentina, sobre todo, que tienen un estrechamiento más acusado con un camión en el punto de las obras en sentido sur. Y en la M30, precaución, los conductores del puente de Vallecas, según bajen, se van a encontrar una pequeña retención que está originando un vehículo averiado en la salida a la carretera de Andalucía.
El tiempo.
Los Reyes, que han venido con regalo polar adelantado. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Esta tarde mucho abrigo y a lo mejor el paraguas ahí a mano, ¿no?
Sí, el paraguas es imprescindible porque las nubes ya están tomando posiciones y a lo largo de la cabalgata podría dejar algo de lluvia conforme avance la tarde. Lo importante, esa acumulación de nieve en áreas de la sierra hasta 8 centímetros, una nieve que ha hecho activar el aviso amarillo desde esta misma hora hasta las 11 de la noche. Podría nevar de nuevo por encima de los 1.200 metros y en general, hoy apuntabas que además de paraguas hay que ir bien abrigados porque la temperatura a la hora de la cabalgata estará rondando tan solo los 6-7 grados. Mañana día de Reyes va a helar, así llega esa noche de Reyes, con heladas importantes en muchos puntos de la Comunidad de Madrid, pero al menos veremos el sol mañana, un sol que no va a calentar, porque mañana el ambiente será puro de invierno y de enero, 7 grados de máxima en la capital.
Bueno, pues mañana a los que los Reyes les traigan un abrigo van a tener una buena oportunidad para estrenarlo. Gracias, Antonio. Feliz noche de Reyes.
Igualmente.
Hablaba Antonio de esa alerta que se ha activado por el plan de inclemencias invernales. Desde el 112 desaconsejan los desplazamientos a la sierra y tener en cuenta estos consejos. Javier Chivite, portavoz.
Se recomienda a todos los ciudadanos que extremen la precaución en caso de coger su vehículo privado. Hay que llevar cadenas en el vehículo y saber montarlas o neumáticos de invierno, batería del móvil cargada, depósitos de gasolina llenos y, en general, reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad.
2:08 de la tarde, Raquel Ruiz en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
La temporada social comienza con los Bridgerton en concierto. Un excitante viaje musical por las más bellas melodías de su banda sonora, en el que el amor, el deseo y las intrigas serán las protagonistas. 14 de enero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? Si buscas emoción y te gustan las bandas sonoras, no te pierdas Fénix, el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Gladiator, El Señor de los Anillos, La Vida es Bella y muchas más. 3, 8 y 9 de enero, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Los Reyes Magos de Oriente vienen repletos de fútbol copero.
Hoy miércoles, y acompañando a sus majestades en la cabalgata, tenemos los tres primeros duelos coperos.
Melchor encabeza la comitiva a las 4 de la tarde con el Leganés Real Sociedad.
Gaspar trae debajo del brazo el Mirandés Rayo Vallecano desde las 8 de la tarde.
Baltasar pone la guinda a las 9 de la noche con el Alcoyano Real Madrid.
Sonido Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Los Reyes Magos vuelven a las calles de Madrid. La capital recupera su cabalgata, eso sí, en una versión adaptada a la situación sanitaria, pero con la misma ilusión. A unas horas de la visita real, aquí en Onda Madrid hemos podido hablar con la emisaria de sus majestades, Paloma Nolasco.
Es una de las 1,000 personas de la comitiva real que participa en la cabalgata con una misión muy especial. Cuando las carrozas lleguen a la altura de la Biblioteca Nacional, entrará en el edificio para mostrar a las televisiones el texto teatral El auto de los Reyes Magos. Es la obra en lengua española más antigua que se conserva y en la que se ha inspirado la cabalgata de este año.
Vais a tener una suerte tremenda porque lo van a grabar. Es un texto muy antiguo que habla sobre los Reyes Magos, cómo descubrieron aquella misteriosa y nueva estrella en el cielo y decidieron seguirla.
Es una de las novedades junto a la decisión que han tomado sus majestades de ser los tres, no solo Melchor, los que se dirijan a todos los niños cuando lleguen a Cibeles sobre las 8:30 de la tarde. Se lo han contado a Paco Azorín, que es director artístico de la cabalgata.
Tradicionalmente hablaba Melchor, que representa representa la raza nuestra, la raza blanca, pero que habida cuenta de los tiempos que corremos y que estamos mucho más abiertos, pues que también querían hablar Gaspar, que representa la raza asiática, y sobre todo también Baltasar, que representa a los africanos, ¿no?
Astrónomo, alquimista y botánico, la cabalgata es un homenaje al espíritu científico de los Reyes Magos. Por ello, sus tronos, azul, rojo y verde, se elevan sobre pergaminos y papiros en carrozas que simbolizan el conocimiento. Guiados por un telescopio que sigue a la estrella de Oriente, irán acompañados además de otras 10 carrozas, 240 pajes y 11 compañías artísticas. Dice la delegada de Cultura, Andrea Levi, que llevarán mascarilla y no repartirán caramelos para evitar aglomeraciones.
Obligatorio el uso de mascarilla en la calle, y por lo tanto lo va a seguir siendo en las gradas, la gente que esté sentada, la gente que se acerque al perímetro de la cabalgata, la gente que esté sentada en Cibeles debe llevar la mascarilla puesta, así también la llevarán los Reyes Magos.
Y el resto de participantes, entre ellos jinetes del Escuadrón de Caballería de Policía Municipal, dos autobuses de Naviluz, Samur y Samur Social, buses clásicos de la MT, antiguos de bomberos y la banda de clarines de la Guardia Civil.
El Ayuntamiento insiste un día más en que las personas que no tengan entrada para seguir la cabalgata desde las gradas habilitadas por la organización, la sigan en casa, ya sea de manera presencial o a través de la radio y la televisión. Recuerden que podrán seguirla en Telemadrid. Son horas de nervios entre los niños, pero también Ángeles Martín entre los mayores. Buenas tardes.
Buenas tardes. Nervios, impaciencia y nostalgia para muchos, recordando el pasado.
Solamente ver la cara de ilusión que tienen los niños y los papás de ver la carita de los niños ya te llena de felicidad. Y luego al mismo tiempo también te lleva un poco a tu infancia. A recordar, daba igual lo que te echaran los reyes, pero era la ilusión.
A mí me hacían ilusión todos los regalos que me hacían los Reyes Magos, que eran libros para leer, eran unas muñecas, luego eran unas cocinitas que me regalaban las vecinas.
Nos íbamos a la cabalgata con una escalera y luego nos íbamos a tomar una chocolatada. Eso es maravilloso.
A mi hija le gustaba mucho, se ponía muy nerviosa porque era para ella una ilusión. Y a nosotros como adultos pues nos volvía a nuestra etapa de niños también con esa ilusión de los Reyes Magos que a todo el mundo pues yo creo que le gusta.
Ilusión, magia y muchas ganas de saber si el regalo que nos van a dejar los reyes es el esperado.
Un jersey, una muñeca y nada más.
Salud,
y un lápiz de ojos.
Una mochila, zapatillas blancas, un póster de Brawl Star, caja de 50 Super Thin, el Twister y una caja de Lego.
Para este año salud, que con eso ya acompañe al resto de cosas que vendrán. Sin eso no hay nada.
Yo le he pedido ganarme la lotería del niño.
¡Buah! Me ha sacado, madre mía, un teléfono.
Ropa. Ropa nueva.
Un patinete.
Y mucha salud para todo el mundo, que se acabe esta pandemia.
Hoy es el día de ver la sonrisa dibujada en los pequeños y también en los mayores.
Ojalá se cumplan todos esos deseos. Recuerden que el tráfico va a permanecer cortado en las calles del recorrido de esa cabalgata en la capital entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche. Y también en las aledañas está cortado desde las 10 de la mañana, así que mejor optar por el transporte público, sobre todo por el metro, ya que el desfile también va a afectar a 29 líneas de autobús de la empresa municipal de transportes. Pero los Reyes Magos también van a visitar los municipios de la Comunidad de Madrid. Lo van a hacer acompañados de pasacalles y espectáculos que pondrán punto y final a estas Navidades. Seguimos la estrella que va a guiar a los magos en ese viaje. Ronda de corresponsales en Onda Madrid.
En el este, los ayuntamientos mantienen la esperada cabalgata de Reyes a pesar de la situación sanitaria. No obstante, han tomado medidas para evitar aglomeraciones. Es el caso de Alcalá de Henares y Coslada, en cuyos desfiles no habrá este año lanzamiento de caramelos. En San Fernando se desarrollará con relativa normalidad, pero con un cambio de ubicación, partiendo a las 5 de la Plaza Fábrica de Baños. Javier Corpa, alcalde.
Este año es un año también especial debido a la pandemia, al COVID, y por eso es importante que todas aquellas recomendaciones que hacemos desde el ayuntamiento se cumplan, porque eso, como digo, irá en la seguridad de todos y de todas.
En Arganda, la cabalgata contará con 13 carrozas que arrancarán a las 6 en el barrio de La Poveda. Y en Rivas partirán del Auditorio Miguel Ríos. Las carrozas ripenses, como en años anteriores, podrán geolocalizarse en tiempo real a través de la web del ayuntamiento.
Todo listo en el suroeste para la llegada de los Reyes Magos. A las 6 de la tarde está previsto que empiece su recorrido en la mayor parte de las localidades. Es lo que tiene ser magos, que pueden estar en varios puntos a la vez. José de la Uz, alcalde de Las Rozas.
Se les podrá ver tanto el barrio ferroviario en la zona norte, en Las Matas, como transcurriendo a lo largo de la Avenida de España.
También en la Avenida de Europa, punto de partida de la cabalgata de Pozuelo de Alarcón, y en Puerta de Boadilla, la localidad a la que llegarán en metro ligero. Durante el recorrido, sus majestades repartirán caramelos y este año también mascarillas, 75.000 FPP2 en Boadilla del Monte. Este año es obligatorio llevar mascarilla durante todo el recorrido. Ignacio González es el concejal de festejos de Villanueva de la Cañada.
Y sobre todo es prudencia.
La cabalgata que saldrá más pronto será la de Móstoles, a las 5:30 de la tarde.
En el norte de la región cuentan los minutos para la llegada de los Reyes Magos con unas cabalgatas que han sufrido cambios casi hasta el último segundo. Por ejemplo, en Colmenar Viejo la han sustituido por un espectáculo de música y humor gestual a cargo de la compañía de teatro Illana y al aire libre en la Plaza de Toros, y en San Sebastián de los Reyes llevan varios días mostrando las carrozas de manera estática para que esta tarde haya las menores aglomeraciones posibles. De hecho, la única localidad que mantiene la cabalgata en su plena totalidad es Alcobendas, cuya concejala de Cultura, Rosario Tamayo, explica que es importante mantener las medidas de seguridad, pero también la ilusión en esta tarde de Reyes.
Hemos hecho una cabalgata tradicional que es muy larga y eso permite que pues las personas, el público, se vaya espaciando por las calles, lo cual también es otra garantía.
Por cierto, ultimando los minutos, el alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha emitido este mismo mediodía un bando en el que informa y recalca las medidas de seguridad que se deben cumplir en la cabalgata. Especialmente pone el acento en que se mantenga la distancia de seguridad y se haga uso en todo momento de la mascarilla.
Los Reyes Magos celebrarán sus cabalgatas con relativa normalidad en algunas localidades de la sierra, como Guadarrama, donde arrancará a las 6, o en San Lorenzo, a las 7 de la tarde. Valdemorillo apuesta también por recuperar la presencia de los magos en sus calles. Santiago Villena es el alcalde.
Creemos que es perfectamente compatible la celebración de este evento con el respeto a la situación actual. Sabemos que tan irresponsable es adoptar las medidas preventivas como proporcionar estos instantes de felicidad que tanto necesitan nuestros niños.
Morazarzal celebrará una cabalgata estática en su plaza de toros cubierta debido a las lluvias previstas para la tarde, como explica la concejal de festejos, Gemma Duque.
Es una cabalgata dinámica donde existe más dificultad para controlar la acumulación de personas, a una estática donde sí que seamos nosotros los que podamos controlar.
Manzanares sí la ha suspendido, aunque los pajes irán a las casas de los niños a darles un regalo. Y Hoyo de Manzanares la retransmitirá en directo a través de YouTube para seguir la comitiva desde casa.
Añadimos un consejo más a todos esos que se han dado desde los diferentes ayuntamientos para quienes asistan a esas cabalgatas. Son las recomendaciones de Carlos Novillo, director de la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad.
Mantener el núcleo familiar, que es el que más o menos, desde el punto de vista de los contagios, pues es el más seguro, y el respeto de la mascarilla es fundamental, ¿no? Incluso aquellos que no tienen obligación por debajo de 6 años, pues en este día sí que conviene que también los pequeños estén protegidos para evitar que pueda incrementarse los contagios en esas concentraciones.
Día frenético para los Reyes y jornada frenética también en los obradores. Los españoles vamos a consumir más de 28 millones de roscones, un 5% más que el año pasado. Y para que todo el mundo pueda disfrutar de este postre típico de Reyes, hoy los reposteros, al igual que sus majestades de Oriente, van a trabajar sin descanso durante toda la noche. Celia nos cuenta cómo viven estos días en la pastelería La Oriental.
Esto es una locura, pero es un espectáculo, es una maravilla. Es lo que es vivir Reyes a tope, al 100%. Nosotros somos una pastelería sin gluten, sin azúcar, sin lactosa, de todo. Pero la respuesta de la gente es, vamos, increíble, la mejor, porque somos capaces de darles un producto 100% bueno. Trabajamos de día y de noche, se empalman los equipos. Día unos, de noche otros, se empalman los equipos.
Un roscón precisamente van a recibir quienes acudan a donar sangre hoy, el día 7, y también el 8 en cualquiera de los puntos habilitados para ello en la Comunidad de Madrid. Es el gancho con el que el Centro de Transfusión quiere animar a los madrileños a que ayuden a aumentar sus reservas, que se han resentido durante las fiestas navideñas y también por la variante Omicron. Se necesitan aportaciones de todos los grupos. Luisa Barea es la directora gerente del centro.
Hemos salvado la semana de Navidad y Nochevieja gracias a la generosidad de muchos donantes, pero ahora tenemos que hacer frente a este nuevo reto. Necesitamos sangre. Estos 3 últimos días hemos hecho un balance negativo y ahora necesitamos nuevamente de su generosidad.
Por segundo año consecutivo, la pandemia ha impedido otra cita clásica de estas fechas, el reparto del roscón gigante de aldeas infantiles en la Puerta del Sol. En su lugar, la ONG va a destinar las 600 raciones de este dulce gigante a niños de familias vulnerables. Mientras, la Fundación Madrina sigue con su campaña de Navidad para los colectivos desfavorecidos de la capital. Ayer los Reyes Magos se pasaban por su sede para entregar regalos a la infancia más afectada por la crisis y hoy ha seguido ese reparto. Además, se han distribuido 300 menús solidarios. Conrado Jiménez es el presidente de la entidad.
Han preparado un menú delicioso hecho con carne de caza, o sea, proteína muy buena, que es, necesitan proteína las madres y también los niños, que hoy van a comer caliente también estas familias vulnerables.
Todavía tenemos tiempo para incluir en las cartas a los Reyes esas peticiones de última hora. Los mercadillos de artesanía son una buena opción para quienes buscan regalos personalizados o un detalle especial. Mar García se ha paseado por el de la Plaza de España. Mar, ¿qué te has encontrado?
Llaveros, guantes, perfumes, monederos, buenas tardes, pero sobre todo muchos despistados que, como nosotros, buscan ese regalo último minuto.
Sí, estoy buscando un regalo de último momento, sí. Pues mira, una chaqueta porque, bueno, creo que es muy, muy abrigosa para este tiempo.
Estas chaquetas a 42, los ponchos a 42.
¿Cuánto cuesta la chaqueta?
A 42. 42 euros.
50 puestos abiertos hasta las 10 de la noche en Plaza de España. Es uno de esos mercadillos que hoy nos dejan esa última oportunidad.
Algo original. Fuimos a uno que está en Gran Vía, ¿te acuerdas? Unos calendarios hechos con tela. Son diferentes.
Y encontramos unos altavoces de madera que ponías el móvil y sonaban más fuertes.
Muy chulos, la verdad.
Y no se imaginan lo que podemos llegar a buscar y a encontrar.
Pues la gente cree en esto, compra cositas, antiestrés especialmente. Sí, y aplacar la ira. Qué raro.
Hubo muchísima gente, más que en el rastro, diría yo.
Para terminar las compras, nada como un buen chocolate con churros.
Todo el que viene pasa por el chocolate con churros, siempre estamos llenos.
La gastronomía también en la navideña de Plaza de España, por si todavía se animan, que están a tiempo. El mercadillo abre hasta el 9 de enero.
Mañana es el sorteo de Lotería del Niño y los más rezagados hacen cola en las administraciones, persiguiendo ese premio que se escapó en el sorteo de Navidad o intentando repetir, en el caso de los más afortunados, José Frutos.
Hola, ¿qué tal? Hemos encontrado muy concurridas varias administraciones de lotería y es que hay quien espera al último día para hacerse con uno o más décimos del sorteo del niño. Cada madrileño va a gastar una media de 14,37 euros, algo menos que la media nacional. Es una costumbre muy arraigada.
La verdad que sí, tengo la tradición de jugar a la lotería del niño.
Pero el otro no nos ha tocado nada. O sea que ahora voy a aprovechar a ver si...
Nunca me ha tocado, hijo, ¿qué quieres? Pero bueno, ya es la costumbre.
Pero juega con esperanza de que le toque.
Sería de tonto jugar para que no te toque.
También es habitual reinvertir en el niño lo que tocó o parte de lo que tocó el 22 de diciembre.
Y lo que pillas en pedreas y por ahí, pues lo inviertes en el niño.
Cogí 160 euros. No sé si me tocará ahora o perderé todo.
El niño repartirá 700 millones en premios. La ciudad de Madrid es donde más ha tocado, 43 veces, y el cero es la terminación que más ha salido. Aunque en esto del número cada cual va a lo suyo.
La fecha de nacimiento de mi hija.
¿Así cuál es?
31.
Año de nacimiento de nietos.
Yo a lo que me da.
El del barrio, por eso de no te quedaste con la cosa de que le toca a los vecinos y tú no.
Suerte a todos.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2 y 25 minutos. Los contagios de coronavirus siguen desbocados y la atención hospitalaria lo está notando cada vez más. A medida que nos acercamos a la segunda semana del mes de enero, la que podría marcar el pico de la sexta ola. Aquí en Madrid, la incidencia a 7 días está bajando y esto, Eva Prat, podría indicar el inicio de una estabilización en las infecciones.
Así es, la incidencia a 14 días se mantiene estable por encima de los 2.600 casos por cada 100.000 habitantes, pero a una semana se está produciendo un descenso de los contagios y eso indica que pronto podrían tocar techo, aunque continúen las hospitalizaciones. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Nosotros sí que notamos esa ralentización, esa estabilización. Ojalá que sea el pico hacerlo cuanto antes. Normalmente cuando la incidencia a 7 días es menos de la mitad de la del 14, es que indica un cambio de tendencia. Pero es verdad que, claro, con tantos contagios, la hospitalización va a seguir creciendo esta semana y la semana que viene con toda probabilidad.
Hay 2.400 personas ingresadas con COVID, 272 de ellas en UCI. La edad media está en los 66 años y se está acortando en más de un día el tiempo de estancia en el hospital. Además, un 30% de los pacientes que ingresan lo hacen con coronavirus, pero no a causa de la enfermedad, y el 50% de quien sí entra en un hospital por COVID no desarrolla neumonía. Son datos aportados por el consejero, que sigue apelando a la importancia del autocuidado. La previsión es que se repartan en las farmacias esta semana más de 4 millones de test de antígenos.
Nosotros ya hemos repartido 3 millones y están en la farmacia. Creo que se han retirado 2.200.000 aproximadamente.
Por cierto, que el consejero no ve necesario que las farmacias madrileñas, como sí están haciendo otras autonomías, notifiquen a la Comunidad de Madrid los positivos de los test hechos en los domicilios. Los propios farmacéuticos, como Pilar Varela, tienen sus dudas sobre la iniciativa.
Notifico, pero yo no certifico que ese paciente es positivo porque yo no he hecho la prueba.
Respecto a la vacunación infantil, se han administrado ya 150.000 dosis a los niños de entre 5 y 12 años, un ritmo que al gobierno regional le gustaría que fuera algo mayor.
Siguen los reproches al ministro Alberto Garzón por sus palabras, cuestionando la calidad de algunas exportaciones de carne procedentes de nuestro país. La oposición y los colectivos de ganaderos exigen su cese, mientras que el titular de Consumo habla de una polémica artificial generada a partir de un bulo. Flor Carazo.
Alberto Garzón ha asegurado que por motivos de espacio el periodista tuvo que excluir información de su entrevista. En Twitter ha insistido en que todo es un bulo de los lobbies de grandes empresas que promueven macrogranjas contaminantes. Ha transcrito lo que dijo, que la carne de esas instalaciones es de peor calidad y que maltratan a los animales. Desde Podemos, Pablo Echenique ha salido en las redes sociales en defensa del ministro. Ha tachado también de bulo la polémica y ha lamentado que el presidente de Aragón, Javier Lambán, y otros socialistas se lo crean. Lambán ha llegado a pedir la dimisión de Garzón por su agresión directa a la ganadería aragonesa. El jefe del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha exigido una rectificación. La parte socialista del Ejecutivo se ha desmarcado de las palabras de Garzón. La titular de Educación, Pilar Alegría, en Onda Cero, ha explicado que esas declaraciones no marcan la posición del Gobierno.
No es una entrevista donde marque ninguna posición del Gobierno, es una entrevista que el señor Garzón ha realizado a título personal. No, respecto a este tema lo hemos dejado muy clara en otras ocasiones, empezando por el propio presidente del Gobierno, que ya ha pronunciado de forma taxativa en muchas ocasiones su posición a favor del sector ganadero.
Ciudadanos ha llevado la reprobación del ministro al Congreso. El PP ha reclamado su cese por poner en riesgo la exportación de carne. Andrea Levy.
Mantenerse un ministro que habla mal de los intereses de España, de los ganaderos españoles, de si él no quiere dimitir, que sea Pedro Sánchez el que le enseñe el camino de salida.
Petición a la que se han sumado agricultores y ganaderos. Pedro Barato, Asaja.
Con estas declaraciones, el ministro Garzón vuelve a insistir para poner en peligro a lo que son miles de explotaciones que cumplen la normativa comunitaria, que cumplen la normativa nacional, que hacen las cosas cumpliendo la ley. Este ministro es un auténtico irresponsable.
Reclaman a Garzón que abandone su campaña contra la ganadería española.
El rey emérito Juan Carlos I cumplió hoy 84 años y lo celebrará de nuevo en Abu Dhabi. No hay aún fecha para su regreso a España porque las investigaciones sobre su fortuna en el extranjero siguen abiertas, Noelia Ontoria.
Sí, es el segundo cumpleaños en los Emiratos Árabes donde decidió fijar su residencia tras descubrirse que tenía fondos en el extranjero ocultos a la hacienda pública. Aunque en las últimas semanas se ha especulado con la posibilidad de su regreso, la prórroga por 6 meses de la investigación judicial ha frenado sus intenciones. La última vez que vimos al monarca fue asistiendo a un partido de tenis en el que participaba Rafa Nadal el pasado 17 de diciembre. De hecho, trascendió que había comido con el deportista después de que Nadal anunciase que había dado positivo por COVID, lo que obligó a Juan Carlos aislarse. Fue la primera vez en 2 años que la Casa Real ofrecía información sobre el rey emérito, apuntando que se había sometido a una prueba PCR. Don Juan Carlos cumple hoy 84 años, se encuentra bien de salud, aunque las informaciones que trascienden sobre su vida son escasas. Sus hijas, las infantas Elena y Cristina, acuden a verle de vez en cuando, de hecho aprovecharon para vacunarse en una de esas visitas también el exdirector del CNI, Félix San Roldán. El rey Felipe VI no le ha visitado y tampoco se ha referido a la situación de su padre en estos 2 años, salvo alusiones veladas en sus discursos de Navidad. En 2020 sostuvo que los principios éticos y morales nos obligan a todos sin excepciones. La pasada Nochebuena dijo que las instituciones deben asumir las obligaciones que les han sido encomendadas, respetar y cumplir las leyes y ser ejemplo de integridad pública y moral.
Y continúa la batalla legal del exdiputado de Podemos, Alberto Rodríguez, para que se le devuelva el escaño. Su abogado ha solicitado al Constitucional que suspenda de manera cautelar y urgente la decisión de la presidenta del Congreso para evitar así un daño irreparable. Pide además que su recurso de amparo se resuelva en una vista abierta al público. El Supremo, recordemos, condenó a Rodríguez a una pena de 45 días de prisión, que fue sustituida por una multa por un delito de atentado a un agente en una manifestación en 2014. Esa condena llevaba aparejada una inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la pena, que ya se ha cumplido. En un comunicado a la prensa, Rodríguez advierte de que llegará hasta el final para revertir las, a su juicio, cacicadas arbitrarias que se han cometido en este proceso. Y desde hoy, los animales dejan de ser cosas o bienes para la legislación española y serán considerados seres vivos dotados de sensibilidad, cuyo bienestar habrá que tener en cuenta, por ejemplo, en un proceso de separación o divorcio. ¿Qué otras novedades trae este cambio en la norma, Pablo López?
Novedades que resume la abogada especializada en derechos de los animales, María González.
Hoy lo que entra en vigor, condición de los seres, de los animales como seres sintientes y determinadas cuestiones que tienen que ver con qué pasa en una separación, qué pasa si yo fallezco antes que mis animales, qué pasa si alguien daña a mi animal, qué pasa cuando hay que decidir sobre la guarda de menores en contextos de violencia contra los animales.
En este último caso, la violencia contra los animales será un supuesto que podrá usar un juez a la hora de decidir sobre la custodia de los menores en un proceso de divorcio o separación. La razón es considerar el maltrato animal como causa de violencia vicaria cuando dicho maltrato se produzca con la intención de dañar a otra persona. La norma que entra en vigor modifica aspectos del Código Civil, de la Ley Hipotecaria y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, normativa pruebas que en este ámbito no se habían modificado desde el siglo XIX, algo necesario según María González.
Hacía falta reformar esta ley tan antigua, del siglo XIX, y tan importante en nuestro ordenamiento, y que se había quedado pues absolutamente detrás de todo el resto de normas que regulan nuestra relación con los demás animales.
Queda pendiente la aprobación de una nueva norma con carácter nacional de protección de los derechos animales, materia regulada hasta el momento por disposiciones autonómicas.
La localidad valenciana de Mislata ha decretado luto oficial por la muerte de una niña en un accidente de un castillo hinchable. La policía sigue investigando si la atracción estaba anclada correctamente. Desde Apunt informa Amparo Martín.
9 niños resultaron heridos de diversa consideración y 5 más quedaron atrapados entre las lonas. Rápidamente se acercaron aquí SAMU, bomberos y policía local y fueron trasladados estos heridos a diversos hospitales valencianos. La policía científica ha examinado esta mañana concienzudamente esta atracción para comprobar si realmente estaba bien anclada al suelo. Desde el Ayuntamiento de Mislata se han cancelado todos los actos oficiales, incluida la cabalgata de Reyes de esta tarde, en señal de luto por el fallecimiento de esta niña de 8 años, y todos están muy pendientes del estado de otra niña de 4 años que permanece ingresada en estado muy grave.
Y una cosa más, el Defensor del Pueblo ha pedido información a la Fiscalía General del Estado y a la Dirección General de la Policía sobre el caso de la niña de 3 años asesinada en Madrid a manos de su padre el pasado 31 de diciembre en Lavapiés. El departamento que dirige Ángel Gabilondo quiere saber si había denuncias de la madre o del colegio en el que estudiaba la menor y si se había producido alguna intervención policial al respecto.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Llegan los minutos finales de este informativo, pero todavía tenemos tiempo para algún regalo adelantado de los Reyes Magos relacionado con la cultura. Isabel García Regadera, buenas tardes.
¿Qué tal, Elia? ¿Te has portado bien?
Yo creo que sí.
Pues algo te traerán. Algo
a ti
te
seguro
traerán.
Que también.
Bueno, esperemos que sí. De momento sí, como bien dices, pues tenemos tiempo también para un apunte o una sugerencia cultural. Y vamos a hacerlo en forma de historia de amor. Y la historia de amor más grande de todos los tiempos pues es sin duda la de Romeo y Julieta.
Solo es un amor.
Romeo y Julieta, que se ha transformado en un musical de gran formato con canciones originales, en una producción que se va a poder ver por el momento en Boadilla y en Aranjuez en estos primeros días del mes de enero. Silvia Villau interpreta a Julieta, es directora actoral y coreógrafa, y esta mañana le daba los detalles sobre este montaje a nuestra compañera Eli del Valle en el programa Buenos Días Madrid.
Pero la verdad, lo bonito de este musical, que es lo que siempre digo, es que son canciones que avanzan sobre la historia, cuentan algo más. Allá donde no va la palabra hablada, sigue contando la historia también, la parte cantada, ¿no?
Romeo y Julieta, el 8 y el 9 de enero en el Auditorio de Boadilla del Monte y el 15 y el 16 en el Teatro Carlos III de Aranjuez.
La inercia acabará muriendo, cesará la vibración. Se irá apagando el movimiento, se disipará el calor.
La banda Izal ha sido la protagonista de la ya tradicional víspera musical de Reyes en el Teatro Real. Esta mañana Izal ha presentado en directo su recién publicado disco Hogar, junto a la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, dirigida por el maestro Jan Kober. Así que aquí tienes este regalito en forma musical, como adelanto de lo que te dejen esta noche sus majestades, los Reyes Magos de Oriente.
Muy buen regalo, gracias Isabel. Nosotros lo dejamos aquí. Recuerden, mañana les esperamos aquí de nuevo a las 2 de la tarde. Que pasen una feliz noche de Reyes.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.